Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal estás? Espero que esté todo muy, muy bien.
Nos está escuchando ahora. Muchas gracias por dedicar este pequeño tiempo a nosotros. No sé si estarás a lo mejor en casa o estás dando un paseo, pero imagino que este es un tiempo para ti, ¿no? Ante todo, queremos agradecerte que dediques este pequeño tiempo para nosotros.
Sí, muchas gracias por escucharnos, muchísimas gracias por compartir con nosotros este
momento,
ratito.
Estamos juntos,
sí,
ahora.
Sí.
Sobre todo ahora avisarte de que vamos a empezar a cantar.
Sí.
Con esto vamos a levantar un poco la voz, así que si tienes auriculares, ten cuidado porque a lo mejor es un sonido muy fuerte en tus oídos.
Sí.
Pero es el programa Andar, que es un paseo cast sobre creatividad y videojuegos, como
sí,
imagino que ya sabrás.
Yo soy Marina González.
Y yo soy Jordi de Paco. Empezamos con la canción. Andar, este es el programa de andar.
De andar.
Caminamos.
Divagamos.
A los gatos.
Saludamos.
Y exploramos la creatividad. Andar.
Bueno, muy buenas a este programa que como veréis pues ha empezado de una manera diferente y es por el tema del que vamos a hablar hoy. Porque hoy vamos a hablar sobre la empatía.
La empatía.
Entonces...
Sí, hemos empezado hablando directamente a la persona que nos está escuchando.
Sí.
Antes de entrar al trapo,
sí,
decir que esta semana, cosa que no estamos ignorando, no hay comentarios para contestar al momento en el que estamos grabando esto.
Sí.
Y algunos hay, creo, que no vamos a mencionar aquí, pero podemos contestar algunos comentarios escribiendo también, si no
sí,
nos da como para tratar el tema del programa.
Claro, sí, algunos igual sí que comentamos un poquito en YouTube o tal, os leemos a todos, porque hay algunos que tampoco da como para comentar
sí,
lo que dices,
sí, sí,
¿no? Pero que sí que agradecemos mucho comentarios que nos dejáis sobre, pues bueno, lo que habéis pensado sobre el programa, sobre vuestra experiencia con cosas, todo eso.
Darnos la interacción
está
con
súper,
nosotros,
súper bien, sí,
lo recibimos y nos alimenta el alma.
Claro, claro, súper, súper bien.
Empatía, vamos directos a tema hoy.
Vamos a tope, ¿no?
Sí.
Vale.
Que...
Vamos a por un sitio que hay mucha gente, entonces
vale,
quizás igual se escucha ahí un poco de bullicio.
Bueno, eso le da
claro,
la humanidad al
es
programa.
Es porque son casi las 5 de la tarde y entonces salen los chavales de colegio,
ah,
parece
es
ser.
Es momento de
los niños,
rush hour infantil
claro,
en el barrio.
Claro, porque están ahí un montón de gente en el colegio, así que... Pero bueno, pasamos rapidito y nos metemos en la huerta, que es lo que nos gusta. Y ya está. Bueno, la huerta la hemos pasado ya.
Sí,
ahí.
No, ahora hacemos un giro.
Ah, bueno, vale, hacemos un giro ahí y hacemos ahí
sí,
una cosilla. Que le hemos pillado mucho gusto a ir por la huerta últimamente porque es como que es más tranquilita. No hay así... O sea, no hay tanto volumen, ¿no?, de la ciudad, interrupciones y cosas y de esto. Y bueno, pues a mí me gusta pasear por allí. Y hay gatos también.
Eso es, vamos a ver los gatos mínimos y ahora vemos.
Claro. Entonces, bueno, la empatía.
Sí, voy a enfocar el tema, ¿vale?
Sí.
No queremos hablar de la empatía como tal, como si fuéramos filósofos o psicólogos o algo así, porque no es nuestra disciplina, pero sí que queremos hablar de ella desde el punto de vista creativo, porque este es un programa sobre creatividad de videojuegos, vamos a tratar un poco cosas aplicadas a videojuegos y al arte en general, pero cómo la empatía puede ser un componente importantísimo,
sí,
que introducir en nuestros hábitos creativos. Creo que en la vida en general, también nos vamos a ir un poco por ahí por filosofía
claro,
de vida
claro,
y eso, pero voy a empezar, o sea, en cómo quiero tratar esta cosa. La empatía no es tanto en los temas que tratas en tu obra, no hace falta que todas tus cosas vayan sobre la empatía, puedes incluir la empatía cuando estás diseñando Hotline Miami, o un juego de pegar tiros en cabezas, o el Tetris, no pasa nada. La manera en la que me refiero a incluir la empatía es algo, son de esas frases que parecen obviedades, pero hasta que no las interiorizas, no son una herramienta tan clara, y a veces lo perdemos de vista, que es pensar en la persona que va a recibir lo que estás haciendo.
Sí.
Y cuando recurres a eso como mantra, afecta mucho tu manera de crear. Y al final, ¿para qué estás haciendo algo si no es para que lo consuma otra persona? Este programa, El Andar, podríamos dar un paseo y charlar sin más, pero si lo grabamos es porque tiene el objetivo de después ser difundido, es un acto de comunicación.
Sí, bueno, ahí creo que difiere, depende del tipo de obra que estés haciendo. Puedes crear para ti misma, puedes crear para nadie. Pero sí que es verdad que muchas cosas creativas o muchas cosas que creas, que haces o lo que sea, igual va a haber un espectador. O igual.
Mira,
va a haber
yo ahí voy a diferir, empezamos con peleándonos, ¿vale?
¿Vale?
Yo creo que si no es para otra persona, no es arte. Es...
Bueno, pero es que no estoy hablando de arte, ¿no? Bueno, estoy hablando de crear
me
cosas.
Me refiero a que es una tarea, es una afición, es meditación. O sea, que para mí, o sea, no es... Bueno, vamos, voy a elegir la palabra. No es tanto una obra, ¿vale?
Vale.
Es hot take.
Claro, es que no sé. O sea, yo, por ejemplo, si me dedico, imagínate, a pintar...
Ay, cuánto viento, Dios mío.
Ya, va a ser un poquito de problema. Hoy lo siento mucho.
Vamos a tener que buscar callejones o algo.
Luego nos vamos por otro sitio a ver... Claro, imagínate, yo soy una pintora, ¿vale? Que me dedico a crear, yo qué sé, en mis ratos libres, pero para mí, en plan, nadie lo ve, ¿sabes?
Sí.
Porque, pues yo qué sé, pues creo para mí y es lo que me gusta y ya está.
Sí.
Entonces, todas esas obras que yo hago, ¿consideras que no son obras? Sí que son obras, ¿no? O sea, sí que son cosas, sí que son una cosa que está ahí, que yo he hecho para mí, porque me gusta, para expresarme.
Tienes razón, me has convencido. Estaba equivocado.
O sea, lo que me refiero es que es verdad que creo que cambia... Uy, espérate, que viene un coche. Que creo que sí que cambia. Sí, tu objetivo es crear para la gente que crear para ti. Ahí creo que sí que hay diferencias. El coche nos está siguiendo. Ah, no, va más. Sí, pero que también es verdad que creo que igual tú puedes crear una cosa para ti, que en un principio, o sea, imagínate, yo dibujo en mi tiempo libre y no se lo enseño a nadie, pero un día decido enseñarte un cuaderno que tengo con bocetos.
Eso es claramente arte y es una obra, tienes razón.
Claro, entonces, igual el objetivo, o sea, cuando lo he creado no he pensado en que no iba a haber gente.
Rodeamos por aquí el coche.
Vamos. Perdón, estoy dando vueltas alrededor del móvil, perdón, pero es que hay un coche y nos estamos moviendo un poco raro. Entonces, igual el objetivo de cuando yo estaba creando eso no era que nadie lo viera, sino era simplemente mi disfrute, aprender, expresarme, lo que sea, pero luego me he comunicado con esa cosa con otra persona, que en este caso podría ser tú, por ejemplo, ¿no? O sea, creo que hay... Sí que puede haber, ¿no? Una comunicación y sí que puede haber... Aunque a priori no lo pienses. ¡Primer vale. gato!
¡Primer gato, primer gato!
Pero vaya.
Yo no lo he visto. Ah, sí, está ahí acicalándose.
Un tuxedo con la lengüita. Acicalándose al solecito.
Mira, creo que... Vale, ha estado bien empezando con esta cosa que me has convencido inmediatamente. Es arte y es una obra y es todo, aunque lo hagas solo por ti y para ti. Pero, entonces, creo que es muy importante tener en cuenta... Ya no hablo desde el punto de vista... Que a lo mejor esto puede ser una palabra muy comercial o muy de objetivos, ¿no? De tu público objetivo, tu target.
Sí,
no
sí.
eso, sino para quién estás haciendo esto. Que puede ser para ti... Si lo tienes en cuenta, a lo mejor incluso cambia tu manera de crearlo, porque
claro.
puede ser más libre, tener menos tapujos, cosas así.
Claro, eso me refería antes con que igual yo, por ejemplo, me he hecho esos dibujos, en plan, me he hecho un cuadernillo de bocetos, ¿vale?
Sí.
Pensando en mí misma, ya está, luego lo comparto contigo, y quizás entonces ahí ya hay como un nuevo espectador y hay una nueva cosa y tal, ¿no? Pero que...
No era intencionado.
Claro, no era intencionado. Entonces, yo creo que sí que cambia, ¿no? Lo que me refiero es que creo que de las dos maneras sí que son obras y es una manera de expresarte creativamente, pero que sí que es verdad que cambia mucho. No mucho, no tiene por qué, ¿eh? No te creas. O sea, creo que puedes crear para ti pensando que quizás lo ven otros o lo que sea, ¿no? Pero que sí que creo que puede haber cierta intencionalidad detrás de lo que creas si estás pensando que va a haber, por ejemplo, en nuestros videojuegos, gente jugando.
Sí, sí,
ahí sí,
sí,
que,
sí,
claro,
sí, sí.
Y pues la empatía ahí es muy, muy importante, ¿no?
Pero es muy importante entonces pensar esto, porque ser consciente de que tu público... La persona para la que estás haciendo algo es solo una persona, es
sí.
igual de importante que
claro.
si lo estás haciendo para mil. Porque puedes crear algo para una sola persona, pero sin recordar que es para una sola persona. Yeah. Y en ese caso, diluirlo, haciendo una cosa como de normal, la haces bien o algo así. Y aquí me quiero venir a, por ejemplo, la cocina.
Sí.
No sé dónde escuché esta frase, pero es una que he recordado siempre, creo que era en un anime. Que era que el...
Ahí tienen perlas de sabiduría.
Sí, claro, animes. Claro, no, poca broma con los animes. Que sí. Era que el secreto para cocinar bien es pensar siempre en la persona para la que estás cocinando.
Sí.
Entonces, no hay otra cosa. En plan, tú puedes pensar en las mejores técnicas culinarias, o sea, sí que hay muchas cosas, ¿no?
Claro.
Pero que hay un secreto ahí muy primordial, que es, puedes hacer las cosas objetivamente bien o con una técnica perfecta o cosas así, que no va a haber nada que supere al pensar que este plato lo estoy haciendo para Marina.
Claro.
Va a ser el mejor plato para esa persona.
Sí,
y entonces, por ejemplo, grabar el andar, si lo creas teniendo en cuenta que... Pues esto cuando... Igual que dijimos en el otro programa, estáis ilustrando algo en Photoshop, estáis escribiendo un artículo ahora, era el tener en mente
claro.
que esto, nosotros estamos aquí viendo la calle, el sol y eso, pero luego se consume de unas maneras muy particulares. Y pensar en qué momento le dedica la gente su tiempo a esto, hace que afecta a mi tono, afecta claro. al contenido.
También pensar en qué personas escuchan esto... Porque, por ejemplo, es un podcast que decimos que es de creatividad y videojuegos, porque nos dedicamos a hacer videojuegos, y entonces, claro, sí que a veces tocamos esos temas, pero sí que es verdad que nos gusta más tocar temas un poco de la creatividad, o de la vida creativa, o de temas derivados de todo eso en general. Y claro, y no usamos, por ejemplo, muchos tecnicismos y muchas cosas. A veces se nos escapan, o a veces decimos, mira, en este programa sí que vamos a hablar de una cosita un poco más específica, pero me gusta que sea un poco más amplio para que llegue más gente, ¿no?
Y eso también, es accesibilidad.
También, claro, también es... tener en cuenta eso, ¿no? Tener esa empatía de decir, tú podrías decir, no, yo voy a hacer más dedicado a videojuegos y estaría muy bien, claro, o sea, te escucharía la gente que pues sí que conoce algo de videojuegos, porque claro, ya tienes que tener un bagaje, ¿no? Ya tienes que tener unos conocimientos.
Cuidado.
Pero es verdad que en este caso, pues sí que nos gusta el abrirnos un poco más, ¿no? Y tener en mente eso, entonces sí que la empatía pues afecta a muchas cosas que creas, ¿no? O que haces.
Es pensar que lo que estás haciendo luego lo tiene que utilizar a alguien y pensar en cómo lo van a utilizar me parece muy interesante.
Claro.
Voy a hablar de dos cosas ahora.
Vale.
Una es del lenguado que me acabo de comer.
Sí, 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 me parece bien. Sí.
Porque sabíamos que hoy íbamos a grabar esto y hemos salido a comer fuera porque hemos decidido que los lunes en The Construct Team son lunes de producción.
Sí.
Entonces trabajamos como de costumbre, pero... Siempre salimos a comer fuera para hablar de en qué punto estamos cada uno, qué queremos hacer ahora.
Sí.
Típico stand-up meeting que se hacen en las empresas, pero...
Pero comiendo que es mejor.
Pero comiendo que es mejor.
Comiendo está muy bien siempre.
Y la otra cosa es que no me gusta demasiado, iba a decir nada, pero cada vez me gusta un poco más el pescado, pero la nutricionista me ha dicho que debo comer más pescado. Así que estoy probando cosas. Y hoy me he pedido un lenguado en el restaurante. Y me ha parecido que le faltaba empatía al plato. Te lo juro.
Sí, sí, sí.
Ya, disculpad por el viento, un segundo.
Madre mía, caer. ¡Oh! Hasta hojas y todo. Sí, sí.
Imaginad, está ahí una tormenta en el bosque, nos azotan las hojas, estábamos atravesando. Oh. Es una audio experiencia ahora.
Está,
no, perdón, perdón por el viento.
Se te meten cosas por los ojos.
¿En qué? O sea, ¿dónde podríamos ir que no nos dé mucho el viento?
Tienen que ser... perpendiculares a donde estamos ahora, ¿no? Porque el viento está en esta dirección.
Sí.
Entonces tenemos que ir por estas así.
Cruzar transversalmente Benimaclet.
Vamos a cruzar. Entonces podemos ir haciendo un poco así y luego volver, ¿sabes? En plan, ir
vale.
hacia la derecha.
Hacemos zigzag
luego...
para evitar el viento.
Vamos a intentarlo.
Como en los barcos de vela, que cuando tenías el viento en contra tenías que ir haciendo zigzag para poder avanzar. Eso lo aprendí en Piratas, tu gran desafío.
Buen juego, ¿eh?
Un juegazo, es un juegazo. Entonces, el lenguado este, ¿por qué le faltaba empatía? Porque me han servido el lenguado, yo no sabía qué tipo de pescado iba a comer, pero era un lenguado a Lidiazábal, con el queso. Y era lenguado bañado en queso, que pues no veías el lenguado, bueno, muy, muy bueno Lidiazábal, pero el lenguado es una maldita suela de zapato llena de pinchos. Solo que ahora está cubierta de Idiazábal y no veías ninguna espina ni nada, así que era un maldito desafío para el paladar.
Sí, sí.
He tenido suerte de no apuñalarme la boca
era
comiendo.
Era campo de minas constante ahí en plan de a ver si aquí pincho, aquí no hay, aquí ya.
Y es como muy bien la idea y los sabores,
sí.
pero muy mala idea lo de cubrir una trampa de pinchos con queso para no ver nada. Yeah. Encima el queso es blanco, las espinas son blancas, o sea, madre mía, ha sido una cosa tremenda. Y ahí he pensado, está muy guay, pero la persona que ha diseñado este plato no ha pensado en que luego tiene que usarlo un ser humano.
Ya, pero es que, claro, hay platos que a veces son muy complicados de comer. Con cosas de pescado y por ahí cosas así pasa, porque claro, con las espinas y todo esto es difícil.
Pero ¿tú crees que es una cosa por diseño? Decir, voy a hacer un plato un poquito más complicado de comer.
Digo que claro, que cuando haces igual algún tipo así de ese tipo de comida, pues es más difícil de comer. Claro, yo me pensaba que el pescado iba a estar sin las espinas ni nada, que iba a ser los lomos de lenguado ya quitados todo, ¿no? Entonces tú te lo comes en plan súper bien ya, ¿no? Todo ya sin nada, no tienes que estar ahí tocando y quitando las espinitas y no sé qué. Pero verdad que es una comida que ha sido difícil. ¿Alguna vez he visto alguna comida también difícil? Sí. Me acuerdo de unos tacos crujientes que habían.
que se desmoronaban.
Que eran como una tostada súper crujiente y era así como un poco abierta. Entonces le dabas un bocado y se te caía todo. Entonces era como, ¿esto cómo me lo voy a comer?
Ya.
¿Sabes?
Pero bueno. Es una cosa, perdón por extendernos tantos en lo de la comida, pero es uno de los puntos. Un segundo, que hay un camión enorme. Venga, empieza el zigzag. Cuando puntuamos hamburguesas, nosotros también puntuamos mucho la usabilidad,
que
es algo como que no se valora, o imagino que muchas personas valoraréis, pero como que debería estar esa sección en las reviews de los restaurantes. En plan, es fácil de comer porque hay algunas hamburguesas que solo sirven para Instagram.
Y a mí me da mucha rabia porque se ha puesto de moda esto, bueno, ya hace tiempo, ¿vale? Pero vaya, que se puso como de moda el tema de hamburguesas y tal, y las fotos súper chulas, ahí, ¡buah, el hamburguesote, no sé qué! Pero es que luego es súper difícil de comer. Y a mí me da rabia especialmente, la verdad, es como, no sé, quiero algo que pueda comerme
bien,
¿no?
Considero que son hamburguesas sin empatía.
Son, sí, muy... ¿Cuál es el antónimo a empatía?
No sé.
O sea, tiene algo, ¿no? O sea, antipatía. Lo contrario a la empatía, no hay alguna cosa, pero bueno, da igual.
Si la empatía es la percepción del estado... No quería entrar a definir empatía.
Ya, porque...
Me lo había prometido, pero mira...
No, da igual, No, nada. Total, que es lo contrario, no pasa nada.
Vale. O sea, imagino que lo propio en una tesis o en un hablar de algo sería definir esa cosa, pero no lo vamos a hacer. Todos tenemos nuestra sensación de lo que es la empatía.
Sí, a ver, creo que más o menos.
Sí, para mí es la... Bueno, lo voy a decir. O sea, mi empatía no es una definición técnica, ¿vale? Para mí la empatía es la capacidad de ponerte en el lugar de otra persona.
Sí. Sí, o sea, para mí también es como la capacidad de conectar con otras personas y pensamientos o sentimientos. Y quizás sentimientos no, ¿vale? Pero como...
Sí, sentimientos sobre todo.
Con momentos o con experiencias o con cosas, ¿no? Es esa... ¡Segundo dato!
Vamos a acercarnos.
O sea, para mí es eso, ¿no? La habilidad de conectar, ¿no? De no sé. Y ya, claro, la definición en sí, pues tendría que leerla, no lo sé ahora mismo, pero vaya. Pero sí, creo que más o menos tenemos una... Cada uno una...
Se ha ido.
Es verdad.
No he esperado que llegáramos el gato. Madre mía, qué malo.
Bueno,
es lo que hay. Hay mucho viento hoy, ¿eh? Lo sentimos.
Sí.
Precisamente en el programa sobre la empatía, me está sabiendo muy mal haceros esto, pero vamos a intercambiar los papeles. Persona que ahora mismo estás escuchando esto, ten empatía por nosotros, porque no elegimos el viento.
Ya. No hemos podido elegirlo bien. Es que a veces pasa y ya está, no puedes elegir el día. Tienes que grabar y... Pero bueno.
Vale, entonces, la segunda cosa a la que iba a ir es al... Lo mencioné en otro programa, pero voy a entrar más en profundidad ahora y lo añadiremos de nuevo al Goodreads del programa Andar, que pondremos el enlace en la web de anaitgames.com.
Sí, pero si entráis en Goodreads Podcast Andar, o sea, si buscáis eso en Google debería salir una lista, pero la pondremos igualmente.
Entonces, quiero hablar del libro de Fleabag Special Edition de Phoebe Waller-Bridge, que es la escritora, directora, bueno, creadora de toda la famosa serie de Amazon Prime, creo que es de ahí.
Creo que sí.
Bueno, de algún lado, la serie Fleabag, pero que originalmente era una obra de teatro. Y hay un libro muy pequeñito que me fascinó, que es la obra de teatro, para que te la leas, y la otra mitad del libro son... reflexiones sobre crear y sobre cómo llegó al origen de esta obra y sobre muchos temas muy guays sobre escribir y actuar que me inspiraron mucho de cara a cómo incluir esas ideas en cosas que creemos. Me encanta
salirnos de nuestras disciplinas para ver qué aplicar al videojuego, que lo hablamos otro día también, que me gusta mucho evitar que nuestros estudios sean muy endogámicos del género. Y entonces ahí había un capítulo entero que era sobre la empatía, precisamente. Sí. Ahora cruzamos unas obras, un segundo. Entonces hablaba un componente que para Phoebe Waller-Bridge había estado siempre muy presente en su carrera, y de pronto al hacer una serie le había sido arrebatado, había desaparecido, y que para muchos artistas, para muchos de nosotros es al revés, para personas que hacemos cosas, y es la conexión con tu público. Phoebe Waller-Bridge se crió, se desarrolló artísticamente en teatro. Vamos por esta calle pequeñita, que hará poco viento. Entonces le decía que hablaba de cómo le había resultado súper alienígena crear una serie, porque normalmente cuando tú haces teatro tienes al público delante. Es el menor grado de separación entre público y creador. Porque no es como un concierto en el que tú tocas la música y ves a la gente vibrando abajo, lo que sea, pero es que teatro es una gama de emociones muy compleja, y entonces poder ir corrigiendo tu actuación o ajustándola porque vas viendo el público se ha asombrado, ha hecho está preocupado el público, tiene un poco de risa, claro, y utilizar eso, utilizar eso, incluirlo en tu arte, me pareció muy interesante. Pero es algo que solo tienen, es un arma con la que pueden jugar las personas que hacen teatro, que con cada función detectan, afinan, y me pareció eso súper, súper, súper interesante. Y habló de nuevo, o sea, cambió a nuestro mundo, al salto de adaptar Flipa, que era una obra de teatro, a una serie de televisión. Y de pronto, con el mundo del streaming en el que se estaba estrenando, yo estaba buscando a mi público para crear esto, porque es la costumbre que tengo, pero de pronto esta obra tan personal que he creado de una mujer desgarrada, que la suelo hacer yo sentada en una silla delante de un público, ahora mismo la va a estar viendo alguien sentado en el váter, tumbado en la cama, tirado en su sofá después de haberse metido una cena enorme.
Claro, de mil maneras, de mil con mil estados de ánimo y pensamientos y cosas. O sea, que en un teatro tú vas y más o menos vas como predispuesta.
Hay un contrato en un teatro de que la gente paga y se sienta ahí para consumir lo que tú haces.
Pero el otro puedes ponerla random. En plan, me voy a ponerla de fondo mientras trabajo, ¿sabes?
Mil cosas. Como está pasando con el programa Andar.
Claro, también.
Pero esto es algo que sí que controlamos más. Sabemos que nadie se va a sentar mirando a la tele.
Claro.
Hacer el programa. Por eso, Víctor, no tienes que poner tantas cosas en el vídeo de YouTube, porque no va a haber nadie sentado mirando. En este momento que estamos hablando, ahora mismo, si vais al vídeo de YouTube, en el minuto en el que estamos hablando ahora mismo, seguramente Víctor haya puesto una imagen para comunicarse, como una llamada de socorro, lo ha introducido en el vídeo.
Que está súper bien, ¿eh? A mí me encantan las ediciones de Víctor, o sea, muchísimas gracias, de verdad. Pero verdad que a mí me da luego pena de que no se vea tanto, ¿no? Pero también pienso...
Pero es lo que hemos hablado al principio, Víctor lo hace para él.
Claro, y también porque si tú lo descubres de manera accidental, porque tienes el vídeo de fondo...
Es una conexión muy especial.
En la tele, y luego de repente lo ves y dices, ¿qué ha pasado ahí? Y tiras para atrás y dices, hostia, que ha salido aquí un texto de no sé qué. Joder, mola mucho.
Es un público muy reducido, pero muy selecto, el de las ediciones del vídeo de Andar.
Está muy bien, está muy bien.
Entonces eso, me encantó, es el os recomiendo el libro porque es extremadamente rápido de leer, me lo leí en una mañana entero porque es muy finito y es medio libro de reflexiones, y luego la obra de teatro que te la consumes como nada porque es casi todo diálogo.
Claro.
Y es buenísima la obra de teatro.
Qué guay.
A ver, cruzamos por aquí.
Vale, luego podemos ir igual para la izquierda y luego vamos a ver.
Vale,
no sé.
Es que estamos improvisando hoy por el viento y estamos un poco perdidos por la calle, pero está bien. Que entonces eso, lo que más conectó conmigo, que ahora voy a incluir en mi arte siempre, es lo de imaginarme cómo está la gente mientras juega a nuestros juegos.
Claro, yo sobre ese tema es algo como que he reflexionado más recientemente, o quizás no o sea, en los últimos años, puede ser, o algo así, desde que empezamos a crear, porque sí que pienso que nosotros no éramos quizás tan empáticos cuando empezamos a trabajar, cuando empezamos a hacer videojuegos, también por el propósito que teníamos haciendo videojuegos, que al principio era simplemente aprender. Entonces, claro, quizás ahí ni teníamos en mente muy bien qué gente iba a jugar o cómo se iban a sentir o lo que sea, ¿no? Creo que nos teníamos en mente más a nosotros para aprender que otra cosa. Pero claro, esos juegos los iba a consumir gente también y no pensábamos tanto en eso, creo, ¿no? Y creo que es algo que sí que hemos desarrollado mucho con el tiempo, hasta el punto de que nuestro último proyecto comercial, que es una compilación de juegos pequeños sacados en los últimos 4 o 5 años, se llama Ideas on Empathy, que es ensayo sobre la empatía. Y esto es porque esta recopilación de juegos que son así, pues, eso, experiencias narrativas cortitas, que no duran más de media hora o quizás una hora alguno y tal, son proyectos en los
un
que...
Un segundito, que me gustaría beber agua.
Ah, vale. Son proyectos en los que te pones en la piel de diferentes personas y te pones en la piel de personajes muy diversos y con historias muy distintas. Entonces, a través de cada uno... Pues, pasa gente que habla. Sí, sí. Me espero. Vale. Entonces, a través de cada juego, pues es como que eso, ¿no? Vives unas experiencias y unas... O sea, estás detrás de esas vivencias, ¿no? Porque tú al jugar, o sea, te sientes como que estás ahí, ¿no? Haciendo esas cosas o viviendo esas cosas. O sea, creo que es una parte más inmersiva que tiene el videojuego, claro. Y entonces, pues, por eso, ¿no? Estas cosas que hemos ido desarrollando y tal, a lo largo de estos últimos años, era como, joder, realmente van alrededor un poco, ¿no?
Quiero meterme a ver este parque.
Vale. Creo que van alrededor de la empatía y por eso lo llamamos así, ¿no? Entonces sí que yo creo que es algo eso, ¿no? Que hemos... Hacía mucho que no venía por aquí, la verdad.
Sí, es que es un callejón sin salida, sí, con un parque.
Sí. Que sí que es algo que hemos desarrollado más y hemos pensado más con el tiempo. Creo que también debido a que... O sea, a interactuar con la gente a través de internet y a ver a gente jugar y a recibir comentarios y cosas. O sea, hay muchas capas ahí, ¿no? En plan, por una está recibir críticas y todo eso, recibir comentarios por redes, lo que sea, pues evidentemente te cambia, ¿no? O reflexionas sobre lo que estás haciendo y dices, ostras, no había pensado en esto otro. No había pensado en, yo qué sé, pues, cómo esto puede afectar a ciertas personas, ¿no? A ciertas sensibilidades incluso, o lo que sea, o esto que estoy contando. O esta mecánica, ¿cómo la he hecho? Que quizás, pues, yo qué sé, es difícil, es compleja, no sé. Hay como muchas cosas por ahí, ¿no? Que quizás no tienes en cuenta tanto a las personas que pueden estar jugando. Y luego también está el Cami, eso creo que es una cosa que nos ha hecho muchísima ilusión y es de las cosas que más nos gustan cuando sacamos un videojuego, que es ver a gente jugar. Porque, claro, con Ghost Building Watching no lo vimos tanto, vimos a gente que subía vídeos, pero con Restless Club Twitch ya era bastante popular. Entonces empezamos a ver vídeos de gente en directo jugar, streamings en directo de gente, y eso fue súper emocionante y muy emotivo y muy, o sea, muy bonito. Y ahí sí que podías, de verdad, ¿no?, ponerte en la piel de o sea, saber cómo está la otra persona jugando a tu juego.
Sí, o sea, Twitch, o sea,
era tan directo, ahí sí que había como un proceso súper, súper... O sea, la empatía era ya... Claro, era directa porque ella es la persona, ¿no? Cómo se emocionaba o cómo, pues, esto la hacía enfadar o cómo esto decía, hostias, esto que me ha hecho pensar. Cómo se pasaba media hora ahí dándole vueltas a ver qué contestaba. Cómo le hacían gracia cosas, cómo otras, no sé. De un montón de cosas, ¿no? Y para mí eso creo que nos ha hecho crecer a nivel de ser más empáticos. O sea, creo que de manera incluso indirecta, sin pensar mucho en ello, ¿eh? Porque creo que no le dimos súper vueltas al principio, ¿no? O sea, estaba como ahí de fondo y creo que somos más conscientes ahora, pero empezó creciendo de manera un poco inconsciente esta cosa, o al menos en mí.
Nos ha cambiado a nosotros el tener que crear cosas pensando en que era...
Claro.
O sea, es como que desarrolla nuestra empatía. Mira, yo te digo que te juro que desde que... Siempre he pensado que era la edad.
Sí.
Pero me he vuelto mucho menos estoico.
Sí.
Desde que... No sé si es por hacer videojuegos o porque estoy creciendo de alguna manera, pero yo de joven tenía muchos menos sentimientos, mucha menos capacidad por empatizar, ¿sabes? Incluso con los animales me daban un poco igual, te lo juro, las personas, o podía ver un vídeo gore en internet, me daba igual. Y ahora, o sea, todo me afecta tanto, veo un drama en la televisión y me pongo malo, me dan ganas de llorar. Pienso, veo un viejo caminando por la calle y pienso en su vida y me hace sentir raro, tendrá gente en casa. El haber hecho tantos ejercicios de pensar en personas y personajes y cosas...
Yo creo que sí.
Me ha hecho como hipersensible.
O sea, para mí eso me ha pasado a raíz de... pensar muchas cosas, o sea, pensar las historias que hacemos y sobre todo eso, la gente que está luego jugándolas y pensar, o sea, ¿cómo lo digo? O sea, que los juegos que hacemos a partir de cierto momento eran estas experiencias narrativas, que, bueno, pues... ¿Nos paramos un segundito?
Sí.
Vale, para dejar pasar, perdona, que me sabía mal estar ahí caminando lenta. Entonces, que como que pensamos mucho en los personajes que hay en las historias y en las historias en sí, ¿no? En lo que cuentan, en qué está pasando, en qué queremos comunicar al jugador y qué queremos hacer sentir al jugador, ¿no? O sea, eso es como algo que desde un determinado momento empezamos como a darle mucha importancia. Y aquí viene quizás el punto así que fue Ghostly Watching. Después de eso creo que ahí empezamos ya a pensar mucho en eso, porque era un juego que es bastante difícil. O sea, a un nivel de que cuando salió el juego recibimos bastantes críticas de madre mía, esto es súper difícil, porque era como una especie de puzzle de gestión de tiempo y de acciones. Entonces, para pasarte los escenarios, pues a veces... Era difícil, porque era como un puzzle realmente de gestionar variables.
Era difícil
variables.
A nivel de puzzle y a nivel emocional, o sea, un juego difícil de tragar.
Difícil esto. Y ya pusimos el componente como eso, ¿no? Que has dicho, emocional, porque habían decisiones, dilemas morales, ¿no? que lo decíamos mucho. Y que era ese componente de hacer sentir al jugador cosas, ¿no? Entonces había ahí esa cosa. Pero a partir de ahí, como eso fue muy difícil y de hecho sacamos una actualización... con un modo de juego un poco más fácil.
La actualización de la piedad se llama.
Sí. Entonces creo que a partir de ahí dijimos, vale, vamos a cambiar esto realmente, ha sido demasiado, y vamos a centrarnos en hacer experiencias narrativas que nos gusta mucho, y creo que empezamos a cambiar un poco el enfoque, ¿no? De pensar qué queríamos hacer sentir al jugador, qué queríamos hacer que pasara por su cabeza, ¿no? Cosas así. Y ahí, claro, entra mucho la empatía. Y, o sea, el ser empática, ¿no? Realmente, ¿no? Y el desarrollar esa cosa. Y que creo que hemos ido desarrollando poco a poco.
Es algo que creo que se puede entrenar, la empatía, que es algo como que piensas que tienes o no, igual que la creatividad.
Sí.
Igual que la creatividad se puede desarrollar, la empatía se puede desarrollar.
Sí.
Y creo que es algo, para mí es algo precioso, ¿eh? A pesar de que me pueda considerar más débil, en el sentido de que soy, no más débil quizá, pero más frágil. En el sentido, pero
que
estoy...
igual te afectan más cosas, ¿no?
Pero estoy súper encantado con tener un espectro emocional más intenso, que me preocupan las cosas, que de hecho me ha hecho odiar menos. Antes me podía enfadar con alguien y no te paras a pensar nunca, no haces el ejercicio de pensar por qué habrá hecho esto esta persona, por qué está pasando esta cosa. Es como que te hace pensar que no hay villanos en el mundo, ¿no? Sino que simplemente cada uno tiene un contexto... Tiene un contexto muy concreto y tiene que tomar unas decisiones y, por supuesto, que me cabreo con gente, pero tardo mucho más, ¿sabes? Iba a decir algo sobre esto, que hablando de Ghostly Watching, tengo muy marcado un momento, recuerdo el momento clave en el que en mi cerebro se registró que las cosas que hacemos las juegan personas.
Claro, es que ahí llegamos a mucha gente porque era el primer proyecto que comercial y que llegaba a muchas personas y...
Pero quiero hablar de una anécdota.
Sí.
Que fue el momento, o sea, no ser consciente de que hay un público, sino ser consciente de alguien en su habitación jugando, y no fue Twitch, es que estábamos en Boston presentando Ghostly Watching en la PAX.
Sí.
Y vino una persona a darme las gracias por hacer los juegos que hacíamos, porque era una persona que le faltaba una mano. Y en la otra mano solo tenía como unos pocos dedos que no estaban bien formados. Y me vino a hablar, en plan, wow, es que me encanta lo que hacéis, porque son juegos que puedo jugar yo y sentirme súper estimulado y desafiado. Que no es, no necesito habilidad ni nada, y aún así no es una novela visual, o no es algo pasivo. En plan, me siento súper sumergido en lo que está sucediendo y me estimula, y son juegos que puedo jugar yo.
Sí.
Y te lo juro que todavía, mientras estoy diseñando un juego, no sé por qué me marcó tanto, que todavía pienso en esa persona con todos los juegos que hacemos, todas las jams y todo, pienso, ay, en el Wrestling Club es demasiado que haya que hacer clic a la vez que giras para servir una botella, me pareció arriesgado, porque siempre pienso, joder, si puedo, si tenemos la suerte de que hemos acabado desarrollando por los azares de la vida este estilo de juego que hacemos, que tienen la característica de ser bastante accesibles, me gustaría poder mantener esa accesibilidad siempre.
Claro.
Porque pienso en... O sea, y ahora vivo con ese terror porque estoy sufriendo una tendinitis de Kerbein muy grave, que es una tendinitis en el pulgar, y no puedo usar el stick derecho ni apretar botones muy rápido. Uh-huh. Y pienso, en plan, madre mía, que ya no puedo jugar a videojuegos, que no puedo jugar al Devil May Cry, que va a salir el Elden Ring, no sé qué voy a hacer.
Yeah.
Y yeah. pienso, en plan, oh Dios mío, gracias a Dios que hay muchos juegos
sí,
no requieren tanto pulgar.
Claro.
Y creo que deben existir. O sea, de pronto tengo ese pánico también.
Yeah. Lo está... tengan opciones de accesibilidad para cambiarte, configurarte los botones, esas cosas. Es que es verdad, es que es muy importante.
Sí, sí, sí. O sea,
súper, súper importante, la verdad.
Vamos por aquí. Hay que ir acercándose a Generación X de Benny Maclet porque queremos comprar una cosita.
Sí.
Y ya que hay que comprar algo, aprovechamos para meterla en el programa.
Claro.
Porque
que siempre queda bien.
A Víctor le gusta que entremos a sitios. Dejadnos en los comentarios si os mola. Aquí nos mola que entremos a comercios a comprar algo.
Porque igual, ¿no?
O a beber agua, ¿sabes? No sé.
Sí, sí,
a tomar un café en un sitio,
claro,
no sé.
Claro, pues sí. Pues yo voy a decir otra cosa respecto a la empatía y creatividad y las creaciones y cosas. Y es que creo que también consumiendo creaciones, o sea, consumiendo obras o consumiendo lo que sea, ¿no? Experimentando un videojuego, viendo una película, yendo a un museo y viendo un cuadro, creo que puede aumentar la empatía de las personas.
Uh-huh.
En el sentido de que es como que se puede retroalimentar todo.
Sí.
De que tú tienes empatía a la hora de crear y eso que creas
se
puede
contagia.
Hacer que otra gente sea más empática.
Uh-huh.
O sea, por ejemplo, creo que igual con algunos de nuestros videojuegos hemos hecho que haya gente que haya empatizado con otras vivencias
situaciones
o personajes. De hecho, con Isaias on Empathy, con esta colección de videojuegos que he comentado antes, hay varios juegos que sí que creo que hay gente, sobre todo Behind the Big Red One, que es un videojuego sobre ser una ama de casa en una situación pues un poco difícil con su marido y que va sobre la ansiedad y sobre, no sé, como problemas de la vida y muchas cosas. En ese videojuego mucha gente nos ha escrito y hemos visto gente que incluso nos ha dicho, hostia, he cambiado de idea, ¿no? O sea, este videojuego me ha hecho reflexionar y me ha hecho ver la situación pues, de muchas mujeres que viven de cierta manera o no me daba cuenta de lo de todas estas cosas que pasaban, de las cosas que hacían, etc. Y a partir de jugar a eso, pues ha aumentado, ¿no?, su empatía con otro tipo de situaciones o de realidades. Entonces,
pero incluso con obras que son más... que no están tan arraigadas en la realidad... ¿Vale? Uh-huh. Puedes crear esa empatía. Por ejemplo, puede el tema en 1145 A Vivid Life, que es el juego sobre una adolescente que está convencida que su esqueleto no es el suyo y roba una máquina de rayos X y se va a un descampado a hacerse radiografías. Uh-huh. Habla sobre no estar cómoda con tu propio cuerpo, sobre...
Claro.
No sé si es dismorfismo o algo así, o
sí,
hay algunas palabras sobre esa relación extraña con tu cuerpo, pero sí que hablamos mucho de eso y no hace falta que sea explícito del ama de casa, es la que está muy guay, pero con ficciones
también,
descabelladas también puedes trabajar esa empatía, esos temas.
Sí, entonces que también eso es una cosa que me resulta muy interesante con la creatividad en general, ¿no? Cómo a través de la creatividad podemos ayudar... Oh, a ver, tampoco es ayudar, no me gusta decirlo así, ¿no?
Vamos a decirlo de manera egoísta. Podemos manipular a la gente para introducirles nuestros planes y nuestra agenda.
Sí,
sí, o sea, el videojuego es una herramienta de manipulación masiva tremenda.
De hecho, o sea, la empatía es una cosa que yo creo que se utiliza bastante en marketing y tal. No tengo ni idea de esto, ¿vale? Igual me lo estoy inventando, pero que yo creo que sí que se utiliza mucho a nivel de planes de marketing, de venderte cosas y tal, ¿no? Porque realmente, a ver, muchas cosas te manipulan, ¿no? para vendértelas y para cosas.
Sí.
Y allá sí que hacen estudios de mercado y empatizan, a ver, como que...
Explotan
la
característica del ser humano que
analizan a la gente para tal. Entonces tampoco creo que igual es empatía tal cual, pero sí que hay como hay algo, ¿no? De pensar...
La empatía se puede usar para el mal.
Claro, de pensar en las personas a las que le estás vendiendo ese producto, ¿no? Entonces eso igual quizás ya no es empatía, porque creo que ya no entra dentro de eso, pero sí que es como tener en cuenta, ¿no? Pero de una manera aquí con fines un poco ya más difusos, ¿no?
Quiero contar una pequeña anécdota.
Vale, va, venga.
Sobre a la hora de... O sea, porque hablamos de la empatía en la hora en la que estás creando algo y piensas en la gente y tal. Pero voy a hablar de la empatía a la hora de elegir el proyecto siquiera. De considerar si una idea es buena o no.
Sí.
Si vale la pena hacerla o... Porque muchas veces, o sea, tener ideas es muy fácil. Ejecutarlas es lo chungo. Y puedes evitarte muchos disgustos si eres capaz de proyectar un poco en qué tipo de proyecto te estás metiendo. Y voy a hablar de una anécdota que me sucedió en secundaria, en un crédito optativo que tenía de teatro. Y es que... vamos a parar aquí por la esquina antes de entrar en la tienda. Vale. Y lo cuento. Sí. Que era simplemente, creo que de las primeras clases introductorias, de levántate y delante de la clase intenta proyectar una emoción y el resto de compañeros tienen que intentar adivinar qué emoción estás intentando comunicar, ¿no? Sí. Delante de la clase. Vamos a cruzar. Que me estaban despistando los mecánicos. Entonces me levanté y dije, siempre, o sea, no sé, desde muy pequeño estaba obsesionado ya con ser original. Plan, tengo que hacer algo que no haga nadie. Sí. Siempre era así, tenía esa obsesión. Y me levanté y la gente que se levantaba en plan, ah, triste, contento. Yo digo, no quiero hacer, claro, no quiero ser un smiley, quiero hacer algo complejo. Y dije, voy a hacer serio. Voy a intentar comunicar serio. Y me levanté y me puse delante de toda la clase con cara de póker. Y todos ahí intentando adivinar mi cara, era imposible. Yo, en plan, iban preguntando y yo cada vez me ponía más serio, serio. Y decían, enfadado, frustrado. Y no. Quizá me estaba pasando eso.
Yo creo que te estabas enfadando, sí.
Y cuando acabé, dijo el profesor, ¿qué estabas haciendo? Y yo, serio. Y el profesor me dijo, a ver, es que tienes que elegir mejor tus batallas. Es que, y eso me enfadé un montón, en plan, no entendéis nada de lo que intento hacer. Pero ahora lo pienso en el pasado y digo, es que es verdad, es que hay ideas que tienen mucho potencial, plan, y ¿por qué elegir serio si puedo elegir un ataque de ira que es súper expresivo y súper volátil y puedo danzar por la habitación y comunicar? Plan, es que por eso pensé, en plan, a la hora de tener una idea, piensa en las interacciones que tiene con el público. Sí. Cómo de buen material es, cómo de... Por mucho que tú quieras hablar, quiero hablar de, por ejemplo, quiero hacer un videojuego sobre... no quiero... Todas las ideas que se me ocurren me gustan.
No puede ser.
Quería poner un mal ejemplo, perdonadme.
¿De verdad?
Me han creado así. De ir a comprar el pan.
Vale.
Sí. Y aún así me gustaría hacer un juego de ir a comprar el pan.
Es que puede ser.
Pero tiene mucha menos capacidad emocional ese juego que hacer un juego de cortar cabezas.
Ya.
¿Sabes?
Sí.
Entonces es eso. Hay una fase cero, una fase menos uno de proyectar esa empatía pensando, vale, esta cosa que voy a intentar trabajar sobre ella y desarrollar, ¿con qué tipo de gente va a conectar? ¿Con cómo voy a poder transmitir esto?
Sí.
Entonces eso. Pero lo importante de la lección, no sé si es eso, lo importante de la lección creo que es que cada uno, era lo que me pasó con el profesor, de la frase de elige mejor tus batallas,
sí.
Es lo que mejor me llevé de esa clase de teatro, fue la mejor enseñanza.
Pues sí, hasta hoy, ¿sabes? ¿Te acuerdas?
Hasta hoy, sí. Porque fue traumático, porque nadie me entendía.
Vamos a entrar a comprar. Vamos a estar un poco más...
No se puede hacer mucho ruido. Ay, quería preguntar por...
Tienen sobres de Kamigawa, de la nueva colección de Magic. Pero yo no quería sobres, en verdad.
¿Qué quieres, el pack de presentación?
Quería el pack, sí, pero no va a tener. ¿Le puedo preguntar?
Ahora preguntamos también. Vamos a buscar si está la figura de Lupin, que quería pillar.
A ver...
Attack on Titan, Kimetsu no Yaiba, Boku no Hero, One Piece, el Naruto... Lo habías visto en Twitter, ¿no? Que le habían traído
la figura. Sí. O sea, no sé que alguien haya comprado, debería estar por aquí.
No creo que sea tan popular, ¿no? Como para que salga una figura de Lupin.
Están allá al fondo.
Que se agota. Uy, voy a ver. ¡Wow, qué chula es!
¡Qué chula!
Es súper chula.
Es verdad que me entré también la del.
Es súper chula y es súper grande.
Sí, es como la que te compré de...
De Fujiko.
De Fujiko, es verdad. Sí. ¡Qué chula!
Pues ala, la voy a pillar ahora.
Mira. ¿Miramos unos juegos de mesa?
Sí.
Es que somos muy aficionados a los juegos de mesa también. Y estamos mirando de comprar alguno nuevo para jugar con amigos. y a ver si vemos algo.
Alguna vez, es mi pasión frustrada, ¿eh? Juegos sí. de mesa. Me gustaría ya. poder diseñar uno, pero no... Estoy obsesionado con hacer una experiencia narrativa de mesa.
Ya.
No quiero... Porque hay un creador de juegos de mesa que se llama Rob Davio, que hace muchos juegos Legacy, de estos que se usan solo una vez, y es muy bueno desarrollando narrativas para juegos de mesa, Rob Davio. Y quiero crear juegos, no que sean divertidos el sistema y tal, sino eso, que me emocionen las decisiones, que tenga un juego de mesa con mucha inmersión, ¿no?
Ya.
Que no es algo... Una característica extremadamente común en los juegos de mesa, que muchas veces yo que sé, pongo aquí un pollo y compro dos manzanas, tal.
Sí, pero esa cosa de meterte tan dentro, ¿no?
Es súper difícil.
Es difícil.
Súper difícil.
La verdad es que sí.
Son tan bonitos todos los juegos de mesa.
Ya. Es que. Tengo muchas ganas de jugar al Murder Mystery,
uh-huh.
Que aquí estamos viendo uno que se llama Solsticio Oscuro. Estos juegos son un tipo de juegos que se juegan en grupo y es un Murder Mystery, es un juego de adivinar quién es el asesino. Entonces, cada uno encarnamos a un personaje que es secreto, no sabemos nadie, o sea, bueno, sabemos una información pública.
A cada uno se le da un dossier.
Pero cada uno tenemos sus cosas. Entonces, es un juego que es como de interpretar ese personaje.
Uh-huh.
Y jugamos uno con amigos, que éramos como 8 o 9 personas o algo así.
En una mansión,
y fue
además lo hacemos en casas rurales y ambienta mucho.
Muy divertido. Y ahora en unos meses nos vamos a jugar otro y tengo muchas ganas.
Sí, sí, sí.
Son muy, muy divertidos, la verdad. Pero bueno, ya necesitas también jugar con más gente, que también es verdad que
sí.
es complicado.
Mira, ya está libre, vamos a preguntar.
Vale.
Hola, buenas.
Hola.
Quería una figura que tienes de Lupin, con la chaqueta verde.
Sí.
Versión extra inmersiva.
Sí, sí.
¿Cómo será la acústica de una tienda de cómics en el programa? Me pregunto.
Yo creo que se escuchará bien. Me compro un sobre solo para abrirlo y decir, ¡ay, cartas de mano! Es que...
Vale. A lo mejor, ¿tienen sobres de esos que tienen arte más guapo?
Creo que no, tienen sobres de draft normal y ya está. Es que me sale mal preguntarle si tiene el pack, porque he venido varias veces con otras colecciones de Magic a preguntar, ¿tenéis ya el pack? Y siempre es, no lo tenemos, entonces me sale mal.
Es una broma recurrente.
Sí, pero lo puedo preguntar también.
¿Me sujetas todo el móvil?
Sí.
¿Esto? No sé, sí. Creo que se separa el toro, así. Es más fácil para montar.
Sí.
Pues sí, es nada.
¿Quieres salir fuera tú a despedir el programa mientras compro esto?
Sí, no pasa nada mal. Hay que ver todo el proceso. Si no, Víctor...
Vale. Versión extra
claro,
inmersiva.
Claro. Sí, sí.
No te preocupes, ya si lo voy a montar en 10 minutos cuando llegue a casa.
Hasta luego.
Creo que ha sido la compra más
sí.
inmersiva, ¿no?
Madre mía.
Es que pensaba que tendría más en stock y he tenido que sacar la figurita de la vitrina, desmontarla, la he metido en la caja un poco mal, he de decir.
Bueno, pero... la vamos a sacar de la caja ahora, no pasa nada.
Hay que ser empáticos.
Claro, claro. Sí, sí, está bien, está bien. Pues nada, creo que ya podemos ir haciendo
sí,
el programa.
Hemos tenido ya programita.
Espero que os haya gustado y... ¿Qué? ¿Ibas
a
decir algo?
No, no, vale, pero... que te estaba mirando y ya está.
Me ha parecido que vas a decir algo. Nada, sí, que bueno, espero que te haya gustado a ti que estás escuchando esto y espero que siga todo muy bien. Y nada, pues si queréis dejarnos comentarios o lo que sea por redes
Danos
sociales.
Darnos el like, YouTube, el retweet, el me gusta, comentarios en YouTube.
En anaitgames.com, que... por ahí también podéis encontrar la, no, la, como la noticia, ¿no?
Sí, en anaitgames.com es la mejor
de
manera de consumirlo.
Y...
darle visitas a anaitgames.com.
Sí, sí, totalmente. Así que nada, a ver.
Nos, la semana que viene toca persona invitada, creo.
Sí, sí, no pasa nada.
Si no pasa nada, habrá persona invitada. Persona invitada, no desvelamos
que,
quién.
A ver qué tal. Tengo ganas de ver cómo grabamos entre tres. Creo que en ese vamos a tener que pensar irnos a otro sitio o algo.
Vale.
Igual
lo apañaremos.
Un parque o algo así, porque lo digo porque... y a veces por la calle entre dos nos cuesta...
Sí, sí.
Como escuchar, o sea, estar bien hablando al móvil y eso. Pero bueno, que nada, que nos vamos para casa ya.
Venga, hasta la semana que viene.
Un abrazo, adiós.
Adiós.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.